quan em demanen, fas tumba, fas yoga, fas body combat, fas gat, fas tot això, i per què ho fas? Doncs ho faig per sentir-me bé amb el meu cos, amb la meva ment, i per sentir-me més dona que mai als meus 50 anys.
No ens sap greu començar el programa una mica més tard si és perquè juguen les dones. Hem necessitat una colla d'anys perquè es prengués seriosament el futbol jugat per elles, però ara no hi ha marxa enrere. Avui, a Les Dones i els Dies, seguirem amb un programa molt esportiu. Aquesta nit dels Ondes entrevistem a una dona que l'ha guanyat dos cops, Paloma del Río, la veu de l'esport en aquest país. Per cert, felicitats al Búnquer. Heu de fer més biografies de dones, per això, que si no us la tallarem. Per exemple, la de la Mari Sempere, que també ocuparà una bona part del nostre programa d'avui.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Deep within each heart there lies a magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations.
Si Gervasio de Fer hace la nota de 15.825, se pondría segundo.
Reconeixeu aquesta veu? És una de les veus mítiques de l'esport d'aquest país. Paloma del Río, la veu olímpica de la gimnàstica espanyola. Ella ha posat la veu, i sobretot l'ànima, diria, durant 37 anys, a les millors retransmissions femenines de televisió i ràdio. Des de Seúl, l'any 1988, la periodista ha cobert 16 Jocs Olímpics i és, a més, una de les grans icones de la comunitat LGTBIQ+, i del feminisme. Guanyadora de dos premis Ondes, avui que donen els Ondes. Una medalla d'or del Reial Ordre del Mèrit Esportiu. És la primera vegada que es concedia a una dona. I autora, a més, d'un llibre que es diu Masqui Olímpiques, el treball més complet en castellà sobre la història de l'olimpisme femení. Des de fa uns mesos s'ha jubilat, però de jubilada aquesta dona en té ben poc. Avui ha vingut a l'Estadi Olímpic de Barcelona per una jornada sobre salut mental i hem volgut parlar amb ella. Paloma del Río, benvinguda a Barcelona. T'hauria de dir una vegada més, perquè tu no pares de venir aquí, eh?
He venido muchas veces. Y aquí también al Museo Olímpico también varias veces, sí.
Això t'anava a dir, estem al Museu Olímpic, enmig d'imatges de moltes competicions, de Jocs Olímpics, etc. Què significa per tu quan veus aquestes imatges, sobretot quan veus a vegades imatges de gimnàstica rítmica, com ara vèiem?
Pues fíjate que he venido veces, que lo he visto veces, pero se me ponen los pelos de punta. Mira lo que llevo aquí.
Què portes, què portes? Ui, els Jocs Olímpics al coll.
Exacto.
Amb una cadena d'or, els aros olímpics.
Exacto.
O sigui que t'emociona com el primer dia.
Igual. Yo creo que es de las pocas cosas que me terminan todavía de alterar en el mundo profesional, los Juegos Olímpicos, sí, alguna cosa más, pero vamos, en general los Juegos Olímpicos, sí.
¿Otra cosa? Ahora tengo curiosidad.
No, pues por ejemplo las votaciones, el recuento de votaciones en unas elecciones generales, cosas
d'acord,
o sea, todo lo que produce un poco incertidumbre.
Una mica d'incertesa i competició.
Sí, eso es, sí.
Ah, escolta, i ja ho sabem tots, que has cobert, vaja, 16 Jocs Olímpics, 9 d'estiu, 7 d'hivern, ser la pionera i un referent, a més ara que t'has jubilat, què significa per tu? És un pes?
Mira, es que pienso que no están hablando de mí. Que están hablando de otra, pero me doy cuenta de que es verdad que son casi 38 años de profesión, que cuando yo empecé éramos muy pocas mujeres. Afortunadamente luego la tecnología ha favorecido que hayan aparecido más televisiones autonómicas, privadas, internet, ni te cuento. Hay muchas más pantallas, de manera que hay muchas más mujeres que quieren dedicarse al periodismo deportivo. Y ahora me gusta la sensación, pero lo que más me gusta es que haya chicos también que quieran hacer mujer y deporte, que no sea solo una cosa femenina, sino que también haya chicos que se preocupen por la desigualdad en el mundo del deporte y el deporte practicado interpretado por mujeres.
No només dones parlant de dones, no? Que sembla que ha sigut la tònica fins ara.
Eso es.
Una dona que porta un collaret amb els aros olímpics al coll, que s'emociona quan encara està aquí. Com es jubila una persona així? És que no et jubiles mai, jo crec que és com un metge, no?
Que me voy a quedar toda la vida? No puede ser. Llega un momento en el que profesionalmente ya he hecho muchas cosas, tú lo acabas de decir, he sido redactora jefe, directora de contenidos, subdirectora de deportes, he hecho Juegos Olímpicos, y llega un momento en el que dices, bueno, en la vida hay otras expectativas, hay vivir, hay que saber marcharse de los sitios, hay que saber dejar las cosas y que venga el relevo, igual que nosotras relevamos, pues que nos releven a nosotras.
Y marchando al momento consciente, ¿no?
Claro, marchando y preparada, porque eso hay que prepararse mentalmente también.
Tot i així, me'n recordo l'últim dia de l'última retransmissió amb l'Almudena Cid, que tu, que ets una tia bastant continguda i tal, estaves com amb la llagrimeta aquí, eh?
Es que yo no esperaba eso, porque yo me había preparado el Mundial, era un Mundial muy interesante, porque además es clasificatorio para París, y yo no esperaba que el pabellón entero se diera la vuelta y empezara paloma a paloma. Eso te pone los pelos de punta y te desarma. Por mucha preparación mental que lleves, eso te desarma. Yo creo que lo que sí hay en las transmisiones que he hecho a lo largo de este año, de estos años, ya sea de patinaje, de gimnasia, de lo que sea, es un poco la manera, la huella que dejas y de cómo haces las cosas. Y yo creo que eso es lo que se va a quedar, y se quedan miles de horas sonorizadas en el archivo de Radio Televisión Española.
Y como decía Almudena Cid, también muchas imágenes con tu voz, que yo creo que todas la llevamos dentro, ¿eh?
Muchas vidas de muchos de estos participantes que ahora ya están jubilados y que ya están en otros oficios y que han sido gimnastas y que han aspirado a un sueño, todos ellos también están, cuando lo quieran ver, ahí aparecerán las imágenes y aparecerá mi audio.
Muchísimas gracias. Gracias a todos, porque por vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión. Nos hemos reído mucho y lo hemos pasado muy bien. Y eso es lo que espero que haya pasado con todos estos años de transmisión. Each day I live, I want to be a day to give
the best of me. Ahora, después de este momento, ha coincidido justamente con el momento Rubiales. Que da mucha rabia que justamente cuando hablamos de deportes pues que hacen mujeres, al final siempre acabamos hablando de cómo se comportan los hombres. ¿Cómo has vivido todo esto?
Pues mira, coincidió con el Mundial de Rítmica en Valencia. Y yo no daba crédito. Yo vi las imágenes, pues que vimos todos, ¿no? De cuando él baja, las medallas, el beso, correteando por allí como un ratoncillo, cogiendo a las chicas como si fuera un saco patatas. O sea, una actitud muy poco acorde a su rango. Y luego ya cuando vi las del palco dije, ¿pero este hombre sabe dónde está? Un poquito de decoro. Es que yo creo que no sabe la foto en la que está puesto. Él era el máximo representante del fútbol español en una final de un mundial. Allí había otros dirigentes. Estaba la reina, la infanta, ministros, otros mandatarios. Yo creo
totalmente
que,
desubicado.
Bueno,
¿no?
Completamente.
Como si la sensación, no sé, desde fuera era como, esto es mi cortijo, ¿no?
Una sensación así. Tuve la sensación de que estaba tocado por la gracia divina y que hiciera lo que hiciera, iba a permanecer ahí en su puesto porque le iban a perdonar todo. Pero es que hay cosas que claman al cielo. Y llega un momento en el que ya se acaba la protección divina y se acaba. Y señor, esto está juzgado por las autoridades españolas deportivas y también las internacionales, y tanto la FIFA como la UEFA han sido clarísimos.
¿Y tú también no tuviste la sensación de que ha habido un cambio de paradigma en España? Hablo de la gente, porque de pronto yo creo que algo que hace unos años ni tan siquiera le hubiéramos dado importancia, de pronto sí la tuvo, y de pronto mucha gente que ni se declara feminista dijo, esto no es consentido, aquí pasa algo, ¿no?
Claro, el problema es que él, en un primer momento, las primeras declaraciones que hace en la radio, minimiza, ya están los tontos de siempre, aquí hay que disfrutar, pero claro, cuando se montan en el avión y en el avión tienen internet y van viendo que no solo es una cuestión española, sino en la BBC, el Equipe, el Corriere del Sport, en la CNN, la prensa británica, como diciendo, esto se está desmadrando, y en ese vuelo desde Sydney a Doha tienen que argumentar algo. Y argumentan.
Tardan, ¿eh?
Y tardan, y encima todavía peor. Porque dicen que ha sido una cosa consentida. Perdóname, no ha sido consentida. Tú las agarras, les da un beso. Yo creo que cada paso que ha hecho, no sé si es que lo ha hecho porque le ha salido así, porque le han aconsejado, pero cada vez lo ha hecho peor. Ha sido un recorrido sin retorno en donde ha utilizado todos los métodos posibles, por ejemplo, en la asamblea, llevando a sus hijas, por ejemplo, diciéndole a su madre que se meta en una iglesia. Y dices, pero por favor, deja a tu madre en paz, que el responsable de lo que has hecho ha sido tú. El problema es que este comportamiento no solo está en su cabeza, sino que está larvado todavía en mucha parte de la sociedad, hombres y mujeres. Y eso es lo que me preocupa, que todavía haya gente que vea esto como normal.
¿T'ha sorprès el silenci del futbol?
Muchísimo. Lo puse en Twitter. Es que ni estaban ni se les esperaban. Me ha parecido de una cobardía brutal. Yo creo que esperas un poquito de solidaridad. No les cuesta nada. Y como dijeron, nosotros a lo nuestro.
Es que també implicaria un canvi de com es veu l'esport, no?
Claro.
Si ara hi ha un moment de pujança del futbol femení, què millor que donar una bona imatge, no? No ho estan fent.
Es que si hubiera sido un punto positivo para la selección masculina que se reunía unos pocos días después, uno de ellos leyó un papel, o sea, un comunicado, que leyendo un menú de un supermercado o un restaurante hubiera sido más divertido, más entretenido, y era como, uy, 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 no quiero ni levantar la cabeza, que no me pregunten. O sea, no le iban a preguntar, pero chico, un poquito solidaridad. Y luego el siguiente que habló dijo, no, nosotros a lo nuestro. Efectivamente, chicos, vosotros a lo vuestro, os habéis retratado.
Creus que la denúncia unànime va ser un abans i un després, marcarà un moment en la història de l'esport en aquest país?
Espero que en algún momento le reconozcamos a las jugadoras el éxito deportivo y el impacto social, porque han removido muchas conciencias. A mí me decía un presidente de una federación, dice, por un lado nos están metiendo a todos en el mismo saco y todas las federaciones no somos así, pero por otro lado esto le sirve a muchas federaciones. Y no federaciones, organismos, empresas, bufetes,
per
da igual,
validats, ¿no?
para que, ojo, lo que ha pasado con el fútbol y aquí no puede pasar. O sea, en cualquier situación en donde hay una pirámide de poder, esto no puede ocurrir. Que el jefe, el que está arriba de la pirámide, haga algo así con alguien que está en la parte baja de la pirámide.
Tu ja portaves molts anys denunciant situacions d'aquestes. Hi ha una part que et fa, fins i tot, podríem dir, una mica de ràbia, de dir, com pot ser que encara estiguem així?
Pues exacto. ¿Cómo puede ser que sea tan visible? Porque esto no es de ahora. Es que ya, a poco que eches la vista para atrás en la Federación de Fútbol, en la época de Villar también pasaba con el otro entrenador, con Quereda. Hay un documental clarísimo que se llama Romper el miedo, en donde hablan ellas, en donde explican, llevan una carta, se lo dan a Villar y Villar rompe la carta con mucho desprecio y dice, esto son cosas de las chicas. Pero, oye, pero ¿dónde estáis? Que es que tenéis una mentalidad que parece que habéis salido de una cueva.
I això no només passa al futbol, vull dir, tu que has tocat també molts altres esports, això està passant també a molts altres llocs. Hi ha molts Rubiales...
Yo he trabajado con todas las federaciones por mi trabajo, he tenido que hablar con muchas de ellas y ha habido algunos que tienen una mentalidad muy innovadora, muy moderna, pero hay otros que, madre mía, estoy hablando de los años 2008-2009 cuando yo empecé a tratar con ellos. Uh-huh. Ahora, afortunadamente, hay otra mentalidad, hay otros dirigentes, son mucho más modernos, tienen un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que pasaba entonces y, afortunadamente, por lo menos en las federaciones, no sé si en la sociedad en general, pasan estas cosas, pero es que no es deseable. Se hable que pase esto. I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me haces
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Parlem d'esport, però clar, tu has estat treballant tots aquests anys al periodisme esportiu. Al periodisme esportiu també hi ha situacions d'aquestes? O sigui,
sí,
jo sé que n'has viscut,
las he vivido,
no?
Jo les viví en
quan eres becària.
Cuando era becària, llegó uno de los popes de los que estaban allí, pasó por detrás, me puso las manos en el pecho y me dijo, ay, ¿qué tienes aquí? Y yo le dije, ¿a ti esto te gustaría que se lo hicieran a tu hija? El tipo se puso colorado como un tomate y ya no quiso volver a quedarse solo en la redacción. Pero digo, siempre he pensado, ¿por qué tenemos las mujeres que aguantar este tipo de cosas? El otro día, fíjate.
Les redaccions encara estan molt d'esports. Sí. En general estan molt masculinitzades. Vull
dir. Es que tradicionalmente el deporte, o sea, el periodismo deportivo ha sido hecho por hombres, consumido por hombres, destinado a hombres. Y poco a poco se van integrando las mujeres como espectadoras y como hacedoras de ese periodismo, y va cambiando un poquito y va cambiando la mentalidad. Pero tienes que parar. O sea, yo he vivido en la redacción chistes de estos groseros, obscenos y soeces. Y le dices, a ver, explícamelo, por favor, que no me he enterado. Mujer, es una broma. No, es que yo también me quiero reír con esa broma. Y cuando ya se lo dices tres veces, al cuarto ya no hay chiste. El periodismo, y yo creo que todo tipo de periodismo y el deportivo es vocacional, nadie me puede quitar el derecho. Estamos en una sociedad moderna en donde nadie te puede quitar el derecho a hacer vocacionalmente lo que tú quieres hacer. Si estuviéramos en otro tipo de régimen, pero ¿por qué me van a privar a mí de hacer periodismo deportivo si lo que yo quiero es hacer periodismo deportivo? No puede ser, hay que respetar a la gente. Igual que tú respetas, el que quiera hacer economía, pues que haga economía. Y el que quiera hacer internacional, pues que haga internacional.
Sí. ¿Crees que queden todavía muchos casos por denunciar, que es parla poc, del sí. que hi ha per sota?
Sí. Lamentablemente sí, en todas las áreas, no solo en el mundo del deporte, sino en todas las áreas. Lo que pasa es que esa relación de poder, que no deja de ser más que el jefe arriba y tú subordinada abajo y currita y no te queda otra, pues no te queda otra que hacer esto y aguantar. Y porque dices, puedes perder el trabajo, la recompensa, o sea, yo qué sé, puedes perder una serie de cosas y no te queda otra, pero ¿por qué tenemos que aguantar eso?
També el periodisme esportiu, quan explica l'esport de les dones, encara estem amb allò de les xiques, les nenes,
sí.
Encara estem hipersexualitzant-les, explicant...
Les sirenites.
Exacte. O explicant també coses sobre la seva vida privada, que si s'ha casat, si s'ha separat, si ha tingut un fill. És a dir, continuem fent com una mica, podríem dir, la ola d'aquestes persones, no?
És una ñoñería. O sea, está muy estudiado el lenguaje que se utiliza. Hay una catedrática de la Universidad de Málaga que se llama Susana Guerrero Salazar, que lo tiene muy estudiado desde hace mucho tiempo, el tipo de lenguaje que se utiliza para hablar del periodismo deportivo femenino y el masculino. A los hombres nunca le preguntas con quién has dejado el hijo o la hija, y vaya pantalón apretado que llevas, y ese tipo de cosas parece que lo vemos como natural. Ya no lo vemos natural. Fíjate el tiempo que ha costado que quitaran la señorita en bikini en la contraportada de las... Años. Yo decía, ¿qué pinta una señorita en bikini que ni siquiera será española y que no sabemos quién es todos los días ahí?
El que deies abans, no? Aquesta mena de... ho consumeixen els homes, ho veuen els homes, van parlant els homes, i per tant posem, a més, aquest home amb aquest imaginari heterosexual.
Exacto.
A més, suposem sí. que a més que li agrada el futbol està lligat a una condició, no?
Claro, es que es tremendo, o sea, de repente, y nos hemos acostumbrado y lo hemos vivido con una naturalidad que dices... Oye, espera, a mí hay algo que me canta aquí, que esto no puede ser. Pero mira, afortunadamente, a base de denunciar, de decir, oye, encima lo tienes que decir con toda la delicadeza del mundo para no molestar a nadie, que dices, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Pero qué estáis haciendo?
Tu, per exemple, ara que parlàvem de heterosexualitat, no has tingut mai problemes en parlar obertament de la teva homosexualitat, també parlar de la importància que els esportistes no ocultin la seva homosexualitat. Ara estem en un moment que sembla també que hauríem d'anar endavant, però encara trobem un munt d'esportistes homes, sobretot en el món del futbol, que no hi ha ningú que surti de l'armari. És a dir, em sembla que han sortit un senyor de rugby i tres més de no sé on, no? Sempre d'esports minoritaris. En canvi, amb les dones no hi ha cap problema, amb el futbol femení.
Hicimos el último trabajo que yo he hecho en Televisión Española, ha sido el Ya no quiero esconderme, la serie está de tres capítulos, olimpismo y deporte base, nos sobraban protagonistas. Para el fútbol solo encontrábamos las chicas. Y decía, pero bueno, es que ni los heterosexuales querían hablar, porque no sé, están estigmatizados, o sea, yo no sé qué
tienen. ¿Por qué crees que fa tan pavor?
Pues yo creo que, mira, por un lado entiendo, cada uno sale y habla de su condición cuando le parece. También entiendo que meterte en un estadio donde hay 60.000 personas y ya te van a poner de todos los días, todos los domingos, si encima le das una razón más, no te cuento, porque lo del famoso Michel Maricón sigue coleando desde hace 1.000 años. Y luego también hay veces
encara que... Encara és un insult en aquest país, perquè ara estava pensant aquesta setmana passada aquestes manifestacions de Ferraz, on encara es diu això.
Sí.
On, per exemple, jo feia milions d'anys que no veien nines inflables
parlar
de les dones, no? És terrible, això.
És tremendo. És tremendo y además es un menosprecio y es un negoneo y es una sensación impúdica de superioridad que a mí me molesta mucho. Y sin embargo, hablas con los deportistas que han dicho su condición y que no tienen ningún problema, que lo tienen normalizado con sus compañeros, dicen, si yo me quité un problema en medio, si es que me he dedicado a entrenar y entreno mucho mejor, y lo hacen sin problemas. En el Mundial de Sydney hubo una de las jugadoras que fue con su mujer y con el hijo y no pasó nada. O sea, ellas tienen una tranquilidad a la hora de afrontar este tipo de cosas que no tienen los hombres. No sé si los clubes también tienen algún tipo de cláusula para que aquí esto no pasa. Vamos, mire, esto no pasa, será porque usted lo dice, porque no lo quieran decir.
Pot ser que tinguin por de perdre, per exemple, publicitat, és a dir...
Pero yo creo que también puede ser un aliciente para que algunos anunciantes les apoyen. Yo qué sé, o sea, es que me parece que ¿por qué no? Si el mundo del colectivo LGTBI es riquísimo en experiencias y además tiene un poder adquisitivo muy grande. Yo, si fuera una marca que tuviera posibilidades de invertir en algo, invertiría porque estos tienen dinero.
Tú animas a las marcas.
No, estos tienen dinero porque habitualmente es muy raro, suelen vivir muy bien, suelen tener viajar, en fin, no tienen una mala vida. Hablo generalizando, que habla de
totalmente.
Todo. Pero que dices, ¿por qué vas a perder un
però passa el mateix, per exemple, amb les dones embarassades, quan volen tornar a córrer, o és a dir, quan les atletes volen tornar a practicar, moltes vegades tenen por de quedar-se més embarassades perquè tenen por de perdre les publicitats, sí. Encara estem així.
Esa es otra, lo de la cláusula de maternidad. Ya finalmente la están empezando a quitar, porque además luego encuentro el cinismo de algunas marcas que empoderamiento a la mujer, unos vídeos que se te caen las lágrimas de lo bonitos que son. Y luego llega, te quedas embarazada y te quito el patrocinio. Mira Serena Williams, bajó al ranking 265 y tuvo que buscar en el siguiente torneo la fase de clasificación para poder competir. Y dices, Serena Williams, señores, que ha ganado todo y tiene que volver. O sea, no se puede tener un año y medio de excedencia o como lo quieran llamar. Ahora la que está haciendo mucha campaña son a Carbonell, porque está en la Comisión de Maternidad y Deporte del COI, del Comité Olímpico Español, buscando favorecer que aquellas deportistas que sean mamás puedan ir a los Juegos Olímpicos, que haya una sala de cambio para darles de mamar, tener un poquito de intimidad, fin, o sea, ¿por qué si
básics, no? Básics.
O sea, cosas elementales que dices, pero joder, que estemos a estas alturas de siglo así todavía.
Demanant tot això. El que també aixeca ampolles i també se n'ha de parlar és tot el tema de si els esportistes o les esportistes trans han de competir. ¿Quina és la mirada de la Paloma del Río?
He estudiado mucho porque, como decimos los periodistas deportivos, yo quiero tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es la burra. Y entonces, claro, el Comité Olímpico Internacional, que es muy largo, muy listo, legisló en 2003, legisló en 2015 y legisló en 2021 ya diciendo valiente marrón. Como esto no hay manera de unificarlo, que cada federación legisle. Y entonces te pones a mirar y todos aquellos deportistas, hombres que han pasado su adolescencia, su puberdad, que han crecido como chicos, aunque tienen todo el derecho del mundo de sentirse chicas, pero en esa etapa de crecimiento entre los 14, 18, 19 años, tu masa ósea muscular, la capacidad pulmonar, tus hematocritos, tus valores, todo eso ya lo tienes configurado como masculino. Si luego tú sientes que eres una mujer, me parece fenomenal si trabajas en un bufete de abogados o si montas a caballo, pero en deportes de contacto, de equipo, de marcas, de fuerza, no es justo. No es justo porque tú vas a tener más velocidad, más masa ósea, más resistencia que las mujeres. Que las mujeres que siguen compitiendo. Y de hecho se han hecho estudios, fíjate, en una de las universidades de Estados Unidos hicieron una recopilación de 22 pruebas de natación y de atletismo entre adolescentes. Las mismas pruebas que hicieron 22 olímpicas estadounidenses de río. Comparando las marcas, las olímpicas solo hubieran ganado una prueba. De manera que olímpicas que llevan toda su vida compitiendo solo hubieran ganado una prueba frente a chavales de 14 y 18 años porque su cuerpo es diferente, tiene otras condiciones.
El que passa
és
que sí que hi ha excepcions, no? També amb això. Hi ha dones, per exemple, que tenen més hormones o altres hormones que no els hi tocaria, diguéssim, per com també s'han criat, és a dir, també han entrenat, etcètera, no?
Sí.
Vull dir que això també suposo que s'ha de mirar.
Eso son cosas, por ejemplo, el de Caster Semenya, que es una cosa excepcional, pero lo normal es que las mujeres mujeres tengan un metabolismo y unas y un nivel de hormonas normales, no tan extraordinarias como tiene que estar
semilla. Un nivel de testosterona.
Sí, ese estava per encima de la media, no? Claro, ese estava muy, muy por encima de la media.
Tu que també has estat a la gimnàsia rítmica i que ha format una part tan important de la teva vida, també és un món on passa al revés, no? On sembla que s'han ningunejat els homes, on els homes no existeixen. No els deixen fer concursos a nivell internacional, no estan als Jocs Olímpics. Això també seria una lluita, no?, per la igualtat, però
mira,
al revés.
Mira, ahí andamos Japón y España peleando mucho. Treballant el problema con... es que... Y por contra con la Federación Internacional de Natación, que sí que permite la sincronizada masculina, la Federación Internacional de Gimnasia no lo permite. De manera que estamos en una situación alegal. Porque España, por ejemplo, es pionera junto con Japón y España hace campeonatos de España y campeonatos open porque vienen muchos chicos franceses e italianos a competir aquí, pero de manera open. Y aquí hay chicos, el año pasado me parece que fueron 52 o 58 chicos que querían hacer gimnasia rítmica, viene en conjunto, viene individual y ahí es donde estamos diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a ser coherentes, no queremos igualdad, de ida y vuelta.
Para tothom, ¿no?
Claro, de ida y vuelta. Ellos tienen todo el derecho de hacer gimnasia rítmica a los que quieran hacerla.
Avui vens aquí a parlar de salut mental. La salut mental és importantíssima. Tu suposo que ho has vist de primera mà en tots aquests anys al costat de tots els equips i de tota la gent amb la que has treballat d'esports. Per què també segueixen tan tabú? ¿Por qué no parlem?
Porque hasta que yo creo que el momento... Todos lo sabíamos. Todos sabíamos, vamos, a mí que no me digan que no sabe la gente el proceso mental que tienen que tener los deportistas en su carrera deportiva, antes, durante y después, sobre todo en el momento de la retirada. Y hasta que Simone Biles en los Juegos de Tokio no dice, me bajo de aquí porque no puedo, mi cabeza no está donde tiene que estar y me voy a romper la cabeza, no quiero salir en silla de ruedas, de repente empieza el mundo, anda, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y entonces es cuando se abre la caja de Pandora y empiezan a salir de todos los sitios el problema que los deportistas de élite han tenido, tienen y siguen teniendo, porque se les provee de todo tipo de medios, fisios, ropa, horas de entrenamiento, nutricionistas, pero dices, ¿y alguien se preocupa de tu cabeza, de tus preocupaciones, no solo durante, sino cuando estás llegando a la fase final de tu vida deportiva, para hacer esa transición, que a veces hemos visto que ha sido dramática, ya tenemos varios ejemplos en España?
Tu posaves l'exemple de la Simone Biles, que és una dona. En general, les dones en general, sembla que estem més connectades amb els sentiments, ens han educat amb això, però als homes em sembla que els hi costa encara moltíssim aquesta part, no?
A los hombres en general, y es que te digo que no podemos generalizar porque siempre hay excepciones, pero en general los hombres son más reservados a la hora de hablar de sentimientos, pero tienen los mismos problemas que tienen las mujeres. Lo que pasa es que quizá las mujeres tenemos más facilidad para abrirnos, para hablar, para comentar y para sacar las cosas de dentro, y ellos son más introvertidos y piensan que a lo mejor están los clichés estos de mira qué blando es, mira un chico llorando.
Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you?
Ja dèiem que estàs jubilada, però no paren de fer-te reconeixements, la gent se'n recorda molt de tu,
sí.
Et donen premis, com vius tota aquesta part?
Pues a veces pienso que la gente lo que me dice es tú estás recogiendo lo que has sembrado durante tantos años, porque es verdad que la gente me reconoce por las transmisiones, pero el trabajo de mesa, que es el más invisible, el más ingrato a veces, el de hablar con unos, hablar con otros, de negociaciones con varios estamentos, ese no se ha visto. El otro día me decía un dirigente del Comité Olímpico Español, y dice, Paloma, es que tú no sabes cómo habla la gente de ti cuando tú no estás. Digo, pues espero que bien, pero bueno, yo siempre que he podido echar un cable a quien haya podido necesitarlo de la manera... más generosa y no sé, es una especie como de militancia personal que tengo de...
Això vol dir que potser un dia et veiem al COI amb un càrrec?
No.
Estoy aquí apuntando.
No. Ahora las expectativas y hay otras prioridades en la vida. Ya llega un momento que dices, ¿qué más me queda por hacer en el mundo del deporte? Yo digo, bueno, Eurovisión, ir a Eurovisión, pero nada más. Pero en el mundo del deporte, pues fíjate, los Juegos Olímpicos, Mundiales, he hecho varios deportes, he hecho transmisiones de todo tipo, largas, pequeñas, más desde las de barrio hasta Mundiales y Juegos Olímpicos. estoy muy contenta y muy satisfecha.
¿Y tú también fas esport o no?
Hago mantenimiento, camino, hago natación. He probado de hacer todos los deportes que he narrado para tener la sensación que tienen los deportistas. Pero sí, es que necesito, porque tengo la espalda hecha un asco, entonces necesito tener ejercicio y no te digo que a nivel profesional, pero sí diario.
¿Y qué vol fer la Paloma del Río quan sigui gran de veritat?
Vivir y ver deporte, disfruto mucho viendo deporte por televisión, sí. Y me gusta hacer manualidades, me gusta hacer mosaicos, leer, cocinar.
Nada. Vida tranquila.
Sí, vivir sin reloj, que es maravilloso.
Molt bé. Paloma del Río, moltes gràcies i felicitats per tota aquesta carrera.
Moltes gràcies a tu.
Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Senyores i senyors, amb tots vostès, la inigualable, la inimitable, la reina de totes les cupletistes, Glòria Rivera!
La sentiu cantar, ja, la sentiu cantar. Esteu sentint cantar dos cupletistes que no ens les mereixem. Mari Sempere, per una banda, i Glòria Rivera, que és la nostra cupletista vedet vivent, que ve cada 15 dies, més o menys.
Com estàs, Montse?
Aquí a veure'ns. Doncs escolta, contenta de que vinguis i avui que dediquis la secció. O sigui, és a dir, ara hem parlat molt de futbol, d'esports i tal. No sé si la Mari Sempere era molt d'esports, però podríem dir que sí que era d'esports de risc.
Això sí,
tal com va néixer
molt.
I com va morir.
Con los leones, hombre. Mira, aquesta showwoman barcelonina...
Teníem ganes, de parlar de Mari Sempere. Avui m'has fet
no
feliç.
No es podia acabar l'any sense parlar d'ella.
Exacte. Hombre. A veure, parlem de la Mari Sempere, sí. Perquè tothom la tenim com aquella senyora que cantava allò del vals de la cocaïna, però li van passar moltes coses més, eh?
Moltíssimes. Mira, ella, de fet, li passen tantes coses que neix en un tren i mor en un avió. És... La Mari Sempere va ser...
Ja, és que clar... És que el titular ja...
Però a la vegada era una senyora molt de casa, deia ella. Bueno, ja ho veurem. Mira, era ja filla d'artistes, d'artistassos. Va ser humorista, actriu de circ, teatre i cine. Va fer més de 40 pel·lícules. Una dona que feia riure a tothom en temps on fer humor, Montse. Només era cosa de senyors. Una dona que sense ensenyar mai res més amunt del genoll, podríem dir, se li va dir vedet amb totes les seves lletres, perquè també es pot ser vedet així, que consti.
Perquè es pot ser vedet. Per ser vedet, tu què creus que has de tenir? Gràcia,
vedet,
esperit, actitud.
El que tu vulguis, perquè ser vedet és això, és una actitud. Aleshores ho és qui vol, qui ho desitja. I ja està. Sí.
És que estic, mira, estic a favor.
Parlem això, de la Mari Sempere, que era alta com un Sant Pau, la Giralda catalana, li deien. Li deien la lletja més guapa del món. Bueno, en fi, per mi, una
ara
diva.
Ara parlarem
per
de tot això, perquè ja n'hi ha prou de sempre associar la Mari Sempere amb que si lletja, que si alta, que si no sé què.
Stop, please.
Prou. Però primer, sentim una cançó.
Sola en la vida, José, sola en la vida, por una mala partida.
Com nosaltres, soles en la vida.
Sola en la vida. Escolta, parla per tu, si tenim un munt d'oients. Escolta, per què? Per què hem de recordar? Per què val la pena recordar la Mari Sempere?
Mira, perquè ella, al cine, com a l'escenari, encarnava una figura des de l'humor grotesc, maldestre, que era antítesi de lo que seria la seducció. Cosa nova. Era una figura supernova.
O sigui, que
però...
ja no era aquella cosa de la Sara Montiel i d'aquestes altres...
No. Ni dona dèbil, ni fàcil, ni femme fatal... No. I a més...
Ni coses aquestes d'aquest on dolent con la permanent...
O sigui,
i tot
per,
això,
per les que mos senten. O sigui, estem... Parlant d'anys 40, 50, 60, era un context franquista. Sortien pel·lícules que jo he recuperat gràcies al cine de barrio que mirava amb la meva iaia. La Mari era pionera.
Ja li dius Mari, tu ja?
Sí,
sense cognom,
la Mari.
Perquè tu ja és de la família.
Què passa, Mari?
La Mari Sempere era pionera també amb couplets, no? Perquè ja sabem que cada setmana parlem de couplets amb tu.
Perquè ella els agafava d'un lloc diferent del de com ho feien les de la seva època. Mira, per exemple, sentim aquest xotis, la Lola. La Lola...
En un momento, ya sé, queríamos decir los chotis, la gente joven, cuando escucha estas músicas, dice, esto está muy anticuado. Pero si la música es siempre la misma. Si lo único que cambia es el ritmo. ¿Queréis ver cómo ha quedado la Lola después del cambio? Un momento, espera que deje esto, que coja esto, Y ahora, chicos, cuando queráis.
La Lola, dice que no duerme sola, porque han visto más al vete que la ronda por las noches y no ven donde... ¡Vete, vete, 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 vete!
Escolta, què està dient? Que no dar sol a la Lola, 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 què li passava a la Lola?
Clar, la Lola és
una mica un ritme punk, això,
és que és un xotis original, que el xotis es balla amb el senyor quiet al mig, que va fent rodanxes i la dona va ballant...
Rodanxes, fent rodanxes.
Clar, és el que deies, és superpunk. La meva mare diria que és barralera, la Mari, molt barralera.
Xabacana.
I així l'estimem, com nosaltres, també som barraleres.
Però escolta, un altre exemple d'aquesta manera de fer, ella també va fer una violetera, no?
Gran couplet, com Sara Montiero d'altres, o escoltem com el fa aquesta violetera.
Aquí tienen ustedes a mi persona. De guapa no presumo, ni de cholona.
Si t'hi fixes, fa un joc amb la llengua, ni de... la va tirant molt endavant.
Perquè era molt de Madrid, no, això? I ella ja sabia que passaria Ferraz i va dir, jo m'avanço.
Lo que fa és parodiar-se a ella mateixa, no? No és la lletra original, això, de guapa no presumo ni de xulona. M'encanta quan algú s'autoparodi, és molt important com a diva autoparodiar-se.
El que passa és que això la va arrossegar molt, aquesta cosa de que no era guapa, de que no sé què. Sembla, hi ha un punt que sempre sembla que hagi de demanar perdó, pobra, saps?
Sí.
I en realitat, què passa? Perquè no era l'estàndard del que se suposava que havia de ser una dona.
Què ha de ser una dona?
Què ha de ser una dona? Pregunta.
Mira, la Mari el que feia era un humor superblanc i això agradava a tots els públics. Per això anava pel gran públic, va fer tantes pel·lícules. Ella, en realitat, no es mulla en política, i això és molt important. I tampoc es carneja a ningú, és un humor pues, molt planet.
O sigui, tot allò de les copletistes republicanes aquí no...
No, clar, no podia en aquells temps. I fa una cosa que és aprofundir en el mateix gènere, o sigui, es carrega el propi gènere, estudia com donar altres sentits a aquests couplets que s'havien cantat i això, pues, a simple vista no ofent a ningú, representa. A mi, però, m'agrada com pensar.
Però el que passa és que tu creus que hi havia una intenció darrere, no?
A mi m'agrada pensar que apostar tant per una figura tan random com és la Mari Sampere, és una manera de fer justícia a aquelles dones modernes i diferents, d'alguna manera, digue-li diferents, queers, digue-li extres, digue-li... I que clar, que amb el franquisme pues, van quedar silenciades, llavors apareix la Mari als 40-50.
Bueno. I vols dir que no entra en aquesta idea de la dona princesa, ni la dona seductora, ni tot això, no?
No hi entra, perquè és alt com un Sant Pau i se suposa que bueno, va amb el cartell de lletja per tot arreu, però clar... Que és...
I a més, també hi havia la idea aquesta de que les dones no sabien fer riure i que no eren divertides. O sigui, podien ser picants, però no divertides.
Ella... que és una situació de poder, no?
Clar,
fer riure.
Clar, això s'ho carrega tot.
Mira, escoltem què explica a Montserrat Roig en una entrevista als anys 70.
Estava una mica fora d'època, perquè una dona de 1,76 m pesant 50 quilos, amb el cabell ros, uns ulls verds i així, no era gaire normal. I vaig agafar un complex horrorós. Llavors vaig ser de les primeres dones que vaig portar a Espanya l'aparato aquell, l'aparell d'ortodòncia.
Clar, o sigui, alta, rossa, prima, ulls verds i...
Però avançada de l'època, perquè hi ha ortodòncia en aquesta època, no sabia ni que existia.
Però penso, o sigui, no sé, perdó, però és que tampoc era tan alt, vull dir que no sé, clar, el que passa és que la posaven expressament al costat d'alguns tapets com Paco Martínez Soria o Joan Pera, clar.
Ah, llavors qualsevol és alt.
Paco Martínez feia menys de 1,60.
O sigui, el tema no era ella, el tema potser eren ells,
clar.
Que no havien menjat prou danones encara.
I clar, anava pel carrer i un dia em van dir mira si és lletja pobreta que li han posat morrió. Vaig arribar a casa plorant, el meu pare em va dir què et passa, dic home, per què sóc tan lletja? I jo vaig pensar que aquesta dona tonta no és. I em va dir, sí, ets lletja, però tens una gran personalitat. I pensa que la personalitat és millor que la bellesa, perquè la bellesa amb els anys se'n va, i la personalitat queda.
Exacte, però això després l'amic Capri va dir allò de ella l'amor se'n va, però ella es queda. Que jo tot això, clar, és fort, que ton pare et digui que ets lletja, però jo crec que en aquell moment tot depenia de si et podien enxufar, si et podien casar o el que fos, eh?
Clar, i la Mari, sí, no? Mira, ben casada, diuen, i també molt ben enxufada, perquè venia de família, de show business total. Els seus pares eren unes estrelles, ja.
De fet, hi ha cartells al Paral·lel de Barcelona del seu pare, de la seva mare, que tu n'has parlat, aquest programa, has parlat de la seva mare, que era la Rosita, no?
Rosita, Rosa, però amb el seu nom pseudònim de cupletista, era la Rosita, la primera en cantar el Remena Nena. i la Rosita era gran artista. El que passa és que, clar, va quedar bastant tapada pel que seria el seu marit, que era el Sant Pere.
Vols que sentim més cançons de la Mari Sant Pere cantant?
Sí, si us
plau. D'on va Maria?
Posa'ns-la.
Sembla? D'on va Maria?
Dicen si és modista o si és portadora, si és oficinista o si és otra cosa. Aunque dicen que ella estudia, ¿qué carrera estudiará?
També jo crec que en aquella època a moltes dones se'ls demanava que es fessin les tontes, no? Seria una cosa molt de l'època i jo crec que ella se n'enriu de tot això. És a dir, jo em faig la tonta si vols una estona, però me n'estic assabentant de tot, no?
Clar, és totalment irònic com canta aquests couplets que s'havien fet abans que ella.
Què en fa més aquesta dona?
Mira,
què és el que ens emociona d'aquesta dona?
La Mari explicava que ella no comptava en sortir a escena. Ella era realment, o sigui, ella feia els vestuaris per les companyies del seu pare. Punto. Però...
Sí, que havia d'estar allò darrere, eh?
Sí,
o sigui,
sí,
darrere,
van a l'escola de la dona, allà a la
Bonmaison.
I això, era barretaire, deia ella. En una casa de barrets, deia ella.
Però que feia barret?
Sí, sí, sí.
De veritat?
Sí, sí. Però, clar... Quan ve la guerra, resulta que el Sant Pere deixen de guanyar les seves fortunes, que guanyaven com a matrimoni estrellíssim, artistal, i...
Llavors diu, espera, que
enxufem les filles.
Ens aprofitarem de les filles, que tenen molta gràcia.
Tenien 5 fills, 2, que se'n van a la guerra, la Mari estava al mig, i la Mari i les seves germanes, doncs, se les enxufa a l'escenari, que la guerra passa tothom a cobrar el mateix, et diguessis com et diguessis, i comencen a guanyar 3 pessetes cadascun, llavors anaven sumant. Com més sorties a l'escenari, doncs
i clar, i comença a aparèixer també en pel·lícules, no?
De seguida.
D'això que em deies abans, dels Pacos Martínez Soria i de tot això. Sentim-lo, va, vinga.
Su marido me manda porque está en una fiesta andaluza.
¡Oh! Sí. ¡El grande alegría!
Sí, dice que vaya a reunirse con él, pero vestida de flamenca.
Comprendo, pequeño señor. Mi tener todo preparado. Sí, doblis.
No, madrileño.
Siéntese.
Ah.
Y fume un cigarrete.
Gracias.
Juan. És un placer.
Igual que la Sara Montiel, Fumando Espero. Amb aquestes dues pel·lícules que estem sentint, aquest Fumando Espero...
Fumando Espero era de la Miss Couplet, que és una pel·lícula...
És una pel·lícula. L'hauríem de veure o no?
Però l'heu de veure, sisplau, perquè està periodant l'últim couplet, també l'heu de veure. Un és del 59, l'altre del 57. L'últim couplet és la de la Sara Montiel i la Miss Couplet satiritza sobre la moral de l'Espanya franquista, que hipòcritament doncs, va de moderna, liberal, però que no.
I escolta, ella també, això que dèiem abans, no? La Sant Pere pot ser vedet fent aquestes interpretacions poc sexis o poc com s'entendria el que els fa una dona i en realitat és el que estaves dient tu ara, no? Potser estava avançant una figura andrògina.
Clar, ella quan li pregunten què és una vedet despiste i el que fa és explicar que una vedet pot ser qualsevol que mani, que domini o que guiï. Aleshores, tothom pot ser una vedet, no?
Clar que sí, bueno. Nosaltres som unes vedets.
Sí.
Què és una vedet?
Ah, això és una paraula que m'ha agradat molt que me la preguntis. La gent creu que la vedet és la dona aquesta despampanant, una dona guapa, una dona amb un tipus... No. Jo una vegada vaig voler saber què era la paraula vedet. I en l'enciclopèdia posa vedet. Buque guia de una esquadra. O sigui que en realitat la vedet és la figura sobre la qual gira tot. La vedet pot ser, que et diré, com era un Luis Mariano, que era una vedet, com un Maurice Chevalier, que era una vedet, com en un circ, si hi ha un lleó que fa salts mortals, és el lleó. La vedet és la figura principal d'un espectacle.
Escolta, tu ets una mica vedet, també.
I tu, clar que sí.
Totes aquí vedets.
És una actitud, el que deia, una manera d'afrontar la vida.
I escolta, i per tu què és ser vedet, Rivera?
Això, una actitud, i si a mi...
Ah, o sigui, tu et copies de la Mari Sant Pere?
Claro,
sí, tu no tens, tens sentiment
però,
propi.
Però ho pot ser tothom, no cal que manis ni que siguis ningú león ni ningú dios del buque. Mira com l'afronta ella, que diu cantar i riure com a cosa essencial. Clar que sí, Mari Sant Pere.
Els homes. Els homes us passeu la vida criticant a les dones. I les dones us passeu la vida criticant als homes. Però què faríem vosaltres sense vosaltres? I què faríem vosaltres sense vosaltres? Llavors, el més important és viure la vida. Cantar i riure.
Mira, ja estava fent una mica de... no sé com dir-ho, com de discurs les dones i els dies. I estava aquí amb el feminisme ella sense saber-ho.
Te'l pots quedar.
Es va avançar tot, aquesta dona.
Mira, és la Mari... va tindre un marit que se li va suïcidar als anys 80. Amb 74 anys, no volia ser vell, el senyor. I posa la pell de gallina explicar, veure com ella ho explica en una entrevista que li fa a Mercedes Milà. És molt fort parlar de depressió en aquell temps.
Ja ella ho va denunciar, no?, que se'n parlés.
Sí.
Vaja, que ens quedem amb aquest testimoni, amb aquesta dona fantàstica i aquest programa de ple de vedets. Tornarà demà a les 11 de la nit. Som Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. La setmana que ve, més, eh? Et farem tornar a venir, eh? No. O sigui, que m'agrada, eh? Però potser podem canviar. Què et sembla?
Fet.
Va, casem-nos, no esperem més.